Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Y aquí estamos acompañándolos, 11 grados 5 décimos la temperatura, la humedad 55%. Esperamos una máxima de 16 grados para hoy, pero con tiempo bueno, ¿eh? Tiempo bueno, un poco fresco, claro que sí. Y es el momento de recibir a Damián Cantor, porque esto es Te Cantor, la justa. Damián Cantor.
¿Cómo le va? Pero, ¿cómo le va? Una alegría recuperarlo.
Pero bienvenido, amigo, aquí estamos, ¿eh? De
no,
nuevo.
No, bienvenido usted. Yo estuve el lunes pasado.
Sí, ¿eh? sí.
Es más, he recibido calurosos elogios por mi performance en la radio, teniendo en cuenta que la tuve que remar en dulce de leche por su ausencia. Me dijeron que
estuvo un poco complicado. Amigo, estuve con algún problemita ahí de salud, que no es COVID, por supuesto.
Bueno, es una gran noticia. Yo quiero decir que acabo de salir yo del COVID, me lo pegué.
Pero qué bueno que saliste, che.
Sí, afortunadamente el único síntoma que tuve fue el tema del olfato, un tema absolutamente menor, y pasé...
Pero ¿cómo te das cuenta? Con eso ya te das cuenta, ¿no?
Bueno, el olfato periodístico nunca lo tuve, por lo cual...
No me diga eso.
No, bueno, no quiero decirle, digamos que no se puede perder demasiado cuando uno no tiene nada, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, afortunadamente un síntoma menor... supongo yo que el tema de tener una dosis, por lo menos una dosis de la vacuna, habrá ayudado, y pasé, bueno, todo el periodo, los 14 días correspondientes, aislado para evitar contagios. Ayer recibí el alta, por lo cual ahora puedo salir nuevamente y normalmente. Justo en ese momento me comunicaron que usted el lunes pasado tuvo una gripe y nos pegamos un susto precisamente por
el tema, ¿no? Que claro, yo tenía las dos dosis, estaba todo bien. Lo primero que hice fue testear, como decís vos, a ver si tenía olfato o gusto, estaba todo bien. Pero sí, digo, qué gripaza que uno se agarra en esta época, justo.
Y sí, se mezclan las gripes comunes, se mezcla con el temor que hay. Y cierta paranoia, y me parece que está muy bien, digamos, que tengamos muchísimo cuidado. Ten en cuenta aquí que desde el principio de la pandemia tuve muchísimo cuidado, bajé un poquitito la guardia y ahí nomás me la pesqué.
Sí, toda la gente que me lo ha comentado, que le ha sucedido, me ha dicho lo mismo. Justo aflojé algo en el laburo, en algo, pero aflojé y pegué. Qué bárbaro, ¿eh?
Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Va a ser uno de los temas que vamos a tratar en el programa del día de hoy. La evolución de la pandemia, la preocupación que hay por las nuevas variantes, las enormes dificultades que tiene el gobierno para administrar los enchastres, los verdaderos enchastres que hay con el tema de la falta de vacunas para la segunda dosis. Y hoy justamente se conoció que en los Estados Unidos hay muchísima preocupación, no por la falta de vacunas, sino porque cerca de la mitad de la población no está vacunada en los Estados Unidos, y hay un temor precisamente por el surgimiento de nuevas variantes mucho más contagiosas, y están alentando por parte de las autoridades, por parte del gobierno norteamericano, para que la gente vaya y se vacune. ¿Qué enorme problema? La gran pregunta que hay detrás de todo esto es cuándo vamos a lograr la famosa inmunidad del rebaño, es decir, que una gran parte de la población o esté vacunada o haya sido contagiada y tenga inmunidad y nos permita por lo menos recuperar algo de lo que conocimos alguna vez como la normalidad.
Sí, Damián, ¿sabes lo que yo pienso y siento? ¿Por qué no dejamos hablar a la gente que sabe? Porque vos sabés que lugar que estás o con gente que estás, todo el mundo opina, todo el mundo dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, esto es...
Hacete tal cosa, sí. Que tal síntoma, somos todos médicos, ¿no?
Claro, no, pero dejemos hablar a los que saben.
Exactamente, bueno, vamos a estar hablando con un especialista para tratar de entender un poquitito más de en dónde estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que nos falta... tratar de salir de los lugares comunes. Efectivamente, ya sabemos que hay pocos testeos y que hay muy poca gente con el esquema completo de vacunación. Al día de hoy, apenas 6 millones de personas, esto es el 15% de la población, tiene el esquema completo de vacunación y tiene un alto porcentaje de inmunidad incorporada. El hecho ya, y esto me lo han dicho los médicos cuando estuve bajo control, el hecho de tener una dosis efectivamente alivia mucho la posibilidad de tener un cuadro más grave y de caer en la hospitalización y demás. Es cierto que está desacelerando la curva, hay mucho menos contagios, hay mucho menos fallecimientos, efectivamente todavía estamos en un piso realmente muy elevado. Y estamos viendo cómo salimos de este esquema. También nos vamos a hacer un poquito de lugar para hablar de otro, de lo que se llama la pimedemia. En el último año cerraron 20.000 empresas. Estamos en la cantidad de empresas que hoy están operativas, nos retrotrae al año 2008. Esto habla de cómo está castigando el tema de la pandemia y la crisis económica en el tejido social, en la cantidad de empleos, en la cantidad de trabajo, y conocimos una carta muy dramática del Zorrito Don Quintiero, que tuvo que cerrar su restaurante precisamente por las enormes cargas tributarias.
Y eso, disculpame Damián, pero el Zorrito de eso sabe, además de toda la música, de eso sabe.
La verdad, lo más dramático de esa carta que dio a conocer el Zorrito tiene que ver con el enorme dolor, o en todo caso el alivio que le provocó cerrar, teniendo en cuenta las enormes dificultades que le hacían para sobrellevar precisamente el emprendimiento gastronómico. Así que tenemos un poquito para hablar de eso, un poquito de propiedades, de los precios, cómo cayeron por la falta de venta, y también un poquito del tema de la pandemia, que son los temas de preocupación y que nos parece importante rescatar en el programa del día de hoy.
Muy bien, también.
Menos, digo, encontrarlo para ayudarnos.
Para mí también. Digo, bueno, hablemos de cualquier cosa menos de Aldo Civi, ¿no es cierto?
No vamos a hablar de fútbol. Ya estamos con otras pandemias, estamos con otras epidemias, no con eso. Bueno, nada, pausa musical y nos metemos lleno en el programa del día de hoy.
Estamos escuchando a Eric Clapton, nada menos, con este temazo. Aquí estamos, Damián Cantor, te canto la justa. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192. 1155-77-1192 es el WhatsApp, que ya están llegando mensajes, mandándote muchos saludos como siempre y siguiéndote. Seguimos aquí, Damián Cantor, te canto la justa.
Quería decirte algo para complementar la información de presentación de toda la gente que hace posible este programa, la señora Natalia Medina en la producción periodística y al señor Agustín Alejo, que es nuestro operador técnico en el día de hoy, teniendo en cuenta que el señor Claudio Pérez, suponemos que está de vuelta de vacaciones, ¿o no?
Está, bueno, y se va con...
che. No, digamos las cosas como son, si estamos haciendo un programa de denuncia... Sería muy bueno también rescatar esto, ¿no?
Que se llama Agustín y tiene apellido cinematográfico. Se llama Agustín Alesso.
Alesso. ¿Qué sería? Alesso sería, suponemos, de Piamonte, me suena del norte de Italia.
Cinematográfico es.
Cinematográfico también. Bueno, veníamos hablando del tema de la vacunación y sobre los comentaristas. Usted sabe que cuando comuniqué la novedad al señor José Luis Orsi, inmediatamente, usted sabe, usted lo conoce mejor que yo, a nuestro productor general ciclo, automáticamente me dio todas las respuestas inmediatamente. Sabe un montón, Sorsi, te dice todo, qué tenés, qué no tenés, qué es lo que tenés que hacer, cuándo podés vacunarte de vuelta, tenés que esperar 3 meses, me dijo un montón de cosas. El señor Sorsi es un experto en llenar vacíos.
Hágale caso.
Sí, claro, no, teniendo en cuenta que nuestro jefe máximo, hay que respetarlo y desde ya lo tenemos en cuenta. Bueno, nada, teniendo los números a la vista en cuanto a los números que tenemos con respecto a la pandemia, me dice la productora que alteramos el orden de los entrevistados porque tenemos alguna dificultad, así que nos vamos a meter con otro tema. Vamos a alterar y le vamos a hacer caso a nuestra productora periodística, la señora Natalia Medina. Le venía comentando que una de las consecuencias más complicadas que tuvo el tema de la pandemia tiene que ver con las consecuencias económicas, y no hay número más dramático de lo que tuvimos que ver con respecto a las consecuencias económicas de lo que significó el último año a la actividad económica. Veníamos comentando sobre la carta dramática que publicó y que difundió Zorrito Buenquintiero cuando tuvo que anunciar que cerraba su restaurante gastronómico, que era muy conocido en la zona de Palermo, y enumeró una larga lista de cargas tributarias, de percepciones impositivas, de todas las dificultades, y aparte las dificultades para trabajar, teniendo en cuenta todas las restricciones que hubo por el tema de los contagios. Ahora se conoció, y ayer dio a conocer la consultora Ecolatina, que en el último año cerraron cerca de 20.000 empresas, y es un informe elaborado en base a datos publicados por la AFIP, o sea, empresas que dejaron de tributar y que dieron por terminado su ciclo. No hay nada más lamentable, porque el esfuerzo que implica abrir una empresa lleva mucho tiempo, mucho trámite, inversiones, esfuerzos, trabajo y demás, y cerrarlo se cierra de un día para otro cuando los números ya no dan y no hay forma de mantener en pie un emprendimiento. Por lo cual, vamos a estar hablando con uno de los autores del trabajo, al economista Joaquín Waldman, al que saludamos esta mañana. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián, buen día. Un gusto saludarte.
Dramático el número que publicaron ayer en el informe. 20.000 empresas en el último año cerraron. A ver, comentame un poquitito cuáles fueron los rubros más castigados y dónde nos posiciona, o hasta qué año nos retrotrae con la cantidad de empresas que todavía están en pie.
Sí, así es un número escalofriante porque implica además la pérdida de 100.000 puestos de trabajo registrados, que es donde más se siente para la economía. Lo que nosotros vimos es que luego de un gran aumento de la cantidad de empresas funcionando que se dio entre el año 2003 y 2012, se ve un estancamiento, es decir, no varía la cantidad de firmas hasta fines del año 2017. Y a partir de ahí comienza a caer. Se achica en 20.000 empresas a lo largo de la crisis cambiaria, que comienza en 2018 y dura hasta 2019. Y inmediatamente después se da el arranque de la pandemia y hay otras 20.000 empresas que desaparecen.
¿Y esto no? 20.000 empresas, ¿ustedes lo computan desde qué año?
Perdón, ¿me dirías de vuelta?
No, que yo lo que te decía es, estas últimas 20.000 empresas, o sea, en los últimos años, después de la devaluación cambiaria del 2018, hasta el final del ciclo de Juntos por el Cambio, cerraron 20.000 empresas, me decía. Y desde el inicio de la pandemia, vos decís que cerraron otras 20.000 más.
Sí, sería desde febrero de 2020 hasta la actualidad. El último dato es de marzo de...
Bien. ¿Cuáles fueron los rubros más castigados? ¿De qué sector son las empresas que cerraron?
Bueno, el sector más golpeado es justamente, como vos mencionabas, el que tiene que ver con los gastronómicos y con la hotelería, que son dos de las actividades que más nos impidió realizar la pandemia. También todo lo que es turismo y en general los servicios son los más golpeados. El esparcimiento, el comercio, otros servicios personales son los que más cuesta hacer funcionar con protocolos y bajo las condiciones actuales de la pandemia.
Decime una cosita, ¿qué cantidad de empresas hay en pie hoy? ¿Hay un número, se conoce ese número o no?
Sí, hoy hay 520.000 empresas que registran trabajadores, que es un poco la información que nos da AFIP. Es un 4% menos que antes de la pandemia, justamente.
¿Se conoce también el número, cuál fue el número máximo de empresas en actividad y en qué año?
Llegó a haber 570.000, un poco más de 570.000 a fines de 2017, justo antes de que, bueno, empezara a subir el dólar y tuviéramos los problemas de deuda que tuvimos y cambiarios.
¿Se conocen también cuáles son, digo, solamente la falta de actividad o la crisis económica en general también repercute precisamente en tantos cierres?
Bueno, hay un poco de todo. Yo creo que hoy en día el factor más importante es la falta de demanda para estas empresas, para estos sectores y para estas actividades, que les impide poder vender al volumen que necesitarían para mantenerse operativos.
¿Pensás que con menos restricciones puede resurgir algún tipo, se pueden recuperar alguna de estas empresas que cayeron o cerraron definitivamente y ya las perdimos para siempre?
Bueno, ojalá les recuerden.
No se sabe, o son cierres temporales o son cierres definitivos.
No, podrían ser cierres definitivos. Lo que es probable es que las personas que tenían estas empresas emprendan nuevos proyectos cuando la actividad económica dé para eso. Sería deseable porque son las principales empleadoras de nuestro país y con una cantidad menor de empresas va a ser más difícil que se recuperen los puestos de trabajo perdidos, sobre todo el sector registrado formal, que es el que da mejores salarios y también más derechos y garantías y estabilidad a los trabajadores.
¿Tenés ahí el ranking de rubros como para visualizar dónde golpeó más la pandemia?
Sí, ya te digo. El más golpeado es el de gastronómicos y hotelería. Después, esparcimiento, transporte, servicios personales, servicios inmobiliarios, comercio, educación, salud y servicios sociales. Digamos, todos rubros de servicios son los que porcentualmente, de manera relativa, más cayeron.
¿Pensás que esto puede continuar? Digo, este proceso de deterioro, este proceso de cierre, o sea, digamos, supongo yo que hay muchas empresas que la están peleando hasta las últimas consecuencias. Cerrar una empresa es un acto muy doloroso para el emprendedor, para el que lleva adelante el emprendimiento. ¿Pensás que puede continuar este deterioro o se detuvo y se espera ahora una recuperación?
Bueno, lo visto en los últimos meses es que se habría frenado, que habría encontrado un piso la cantidad de empresas. De hecho, en marzo ya comenzaron un poquito a elevarse. Lo que pasó después es que tuvimos el impacto de la segunda ola, de nuevas restricciones y de una menor movilidad y consumo, pero que todavía no se ve reflejado en datos. Puede que haya alguna reversión a lo largo de este invierno que estamos viviendo, que todavía no vemos reflejado en la información que brinda AFIP. Pero de acá hacia fin de año debería de vuelta volver a crecer de la mano de la leve recuperación económica que ya estamos viendo en otras variables. Lo que tiene es que es un poco más lento este indicador, porque como bien vos decías, tanto emprender como cerrar una empresa son decisiones difíciles, son complejos las decisiones que llevan a esto y no se toman de un día para el otro como para que este indicador se mueva tanto.
Gracias, Joaquín, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Bueno, gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Joaquín Waldman, economista de la consultora Ecolatina, que nos dio y nos brindó un panorama de lo que conocimos en primera persona cuando el zorrito Bonquintiero comunicó que iba a cerrar un restaurante que llevaba adelante hace muchos años y con mucho dolor. Mezcla de dolor y un poco de alivio, ¿no? Cuando cerró el emprendimiento, él precisamente inventó la palabra pymedemia, cómo castiga la economía precisamente en los sectores de que más empleo generan, son las pymes, los principales empleadores de la Argentina, y cómo está golpeando el tema de la pandemia en la economía, en primera persona y en números generales. 20.000 empresas desde el inicio de la pandemia es lo que cerraron sus empresas. 11:29, señor Quique Matavoz, si usted quiere decir algo, alguna novedad de último momento.
No, solamente agregar los mensajes de WhatsApp, que, bueno, coincidiendo con toda esta nota que es muy valorable, es lo que dicen precisamente. Hay muchísima gente que dice, y nosotros los que dependemos de esas pymes. Esas son la más grande cantidad de preguntas que hay hacia Damián Cantor.
Bueno, cuando hablamos de dificultades y cómo la pilotean algunas empresas, estamos hablando de crisis de cadenas muy fuertes que están en serios problemas, como el caso de Garbarino o el caso de Ribeiro, cadenas históricas de más de 100 años de vida que están también al borde de la cornisa, un tanto por la sobredimensión de un sector como el de electrodoméstico, por un lado, y por otro lado, la crisis económica, cómo está impactando y cómo están cerrando. Todos los días nos enteramos de Garbarino, que está cerrando locales en distintos puntos del país. Hace más de 3 meses y medio que la cadena no paga salarios y el aguinaldo a sus empleados. Dice la empresa que está buscando algún socio inversor, vamos a ver si lo consigue o no. Y estamos hablando de empresas como Ribeiro, que tiene más de 110 años de vida y que está al borde de la quiebra o tratando de evitar la quiebra, tratando de buscar un nuevo socio o un nuevo comprador. 11:31 de la mañana, señor Quique Matavoz. Si a usted le parece bien, vamos a una pausa musical y, si nuestros entrevistados lo permiten, hablamos un poquito de la pandemia en sí mismo.
De Cantor le Justa con Damián Cantor.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. El plan de Cristina para vengarse de sus denunciantes, someter a la justicia, perseguir al periodismo crítico y encarcelar a Macri. De la resistencia K al lobista Fernández. De Maldonado al operativo PUF. De la cuarentena eterna al espionaje M. Todo en el nuevo libro de Luis Gasulla. Érase una vez en Argentina. Disponible en todas las librerías del país. O pedilo a contacto@zigproducciones.com.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Gonna shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, 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 boom. I love to see you walk up and down the floor. But when you're talking to me, that baby talk, I just like it like that. Or when you talk like that, you knocks me out right off of my feet. How, 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 how. Oh, man, I love you, baby. Baby, little baby. Yes, baby, shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby, one time for me, oh yeah. Mm-hmm.
She walked and walked and talked and talked and whispered in my ear, tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. But when she talk like that, she knocks me dead, right off of my feet. How oh yeah. Well, come on home to me, baby, and shake it, baby, and shake it, baby, one time.
Y aquí estamos compartiendo este canto Reajusta con Damián Cantor. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192. Ni te cuento, Damián, todos los mensajes que están llegando por la gente, no solo por la parte de gastronomía, toda la gente que tiene pymes, en los problemas que está, Damián.
Efectivamente, el tema es dramático y lo vemos a diario. Si vos ves las imágenes que surgen, por ejemplo, de las zonas como el microcentro, una zona tradicional por oficinas, la calle Florida, la cantidad de locales cerrados que hay y que todavía no sabemos cuándo se va a recuperar y de qué manera. Incluso se habla de reconvertir toda esa serie de locales y darle otro tipo de destino que no sea comercial, porque nunca sabremos del todo si la nueva normalidad se va a parecer a lo que conocimos en algún momento o si efectivamente vamos a un nuevo tipo de geografía desconocida por ahora, ¿no? Cuando uno pasea por el microcentro, uno ve una imagen desolada, ¿eh? Esas imágenes de películas distópicas de zona como arrasada. Bueno, eso es lo que surge del informe que acabamos de conocer. El otro informe, los últimos informes de que hablan, tiene que ver con efectivamente con el tema de la pandemia. ¿Cuándo efectivamente vamos a lograr tener lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, con qué porcentaje de la población tiene que estar completamente vacunada o que haya pasado por la enfermedad y adquirido la inmunidad como para poder recuperar cierta normalidad? Los últimos informes, el último informe, el más actualizado, habla que ya nos aproximamos a los 5 millones de contagiados efectivamente hisopados. No sabemos exactamente si es esa solamente la cantidad. Habrá mucha gente que estuvo infectada y nunca se enteró, gente que la pasó realmente mal y pudo sobrevivir, y 103.721 fallecidos hasta el momento, es lo que computan los cálculos oficiales. Para hablar de todo este tema, ¿cuándo vamos a alcanzar efectivamente la inmunidad de rebaño y vamos a retomar la actividad cotidiana que en algún momento la tendremos que recuperar y de qué manera? Para hablar de eso la tenemos en línea a Daniela Hosbord, que es coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación de Microbiología e investigadora principal del CONICET. Semejante cargo para presentar a Daniela. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va?
Hola, un gusto poder charlar con vos.
A ver, contame un poquitito, estamos con los números. Se supone que estamos cerca de los 5 millones de infectados, por lo menos gente hisopada. ¿Se puede hacer un cálculo, se puede proyectar cuánta gente pasó o atravesó el contagio sin darse cuenta?
Hay algunas estimaciones, pero son todas estimaciones. Se calcula que hay 4 veces más de, por lo menos, ¿no? De infectados que por suerte no tuvieron sintomatología, que pasaron asintomáticamente, ¿no? Más o menos esa es la estimación por algunos estudios.
Si este número fuera completo, estaríamos hablando cerca de la mitad de la población que ya atravesó estuvo contagiada, se puede decir así, para ponerlo en números redondos.
Más o menos, sí.
más o menos así. Y entre la gente vacunada y entre la gente infectada, ¿cuándo podríamos llegar o cuál sería la cifra mágica como para decir, bueno, ya hay una inmunidad de rebaño como para retomar cierta normalidad y perderle tanto miedo y pavor a esta enfermedad?
Bueno, eso es directamente proporcional, o sea, depende de la contagiosidad de la enfermedad. Y eso depende de las variantes que circulen, ¿no? Eso no es algo estanco. Cuando había comenzado antes de tener vacunas, se había hecho una estimación de que necesitamos el 70% de la población con inmunidad para tener esta inmunidad de rebaño. Estas variantes que están prevaleciendo marcan que tiene que ser más que ese 70%, que todavía el valor exacto del R0 no lo conocemos para la variante Delta, pero sí sabemos que es mucho más contagioso, es la variante que está ahora prevaleciendo, y entonces hace pensar que tenemos que llegar a más del 80% y quizás al 90% de la población con inmunidad. De todas maneras, si miramos la situación actual en la Argentina, por ejemplo, para ir viendo qué nos está pasando, vemos cosas positivas. Lo que pasa es que pandemia es dinámica. Pero si miramos los datos de hace unas semanas, vemos un claro descenso, y también vemos, cuando analizamos por grupo etario, que en la población más vacunada la letalidad se redujo. Entonces vamos hacia cuestiones o aspectos positivos que también se condicen con lo que se ven en otros países, ¿no? En los países, el Reino Unido, por ejemplo, que vino muy bien con la estrategia de tener más población con al menos una dosis, bajó tremendamente los casos, después apareció y prevaleció esta variante Delta, les hizo picar otra vez el número de casos, pero el dato por ahora positivo, que es lo que se está viendo, es que el número de fallecidos no acompaña a ese número tan grande de infectados que tienen por día, mostrando esto de las vacunas funcionando, ¿no?
O sea que vos decís, y esto es lo que dicen, al menos trascienden los especialistas, que con una dosis por lo menos vas reduciendo mucho o baja dramáticamente el índice de mortalidad y de hospitalizaciones. ¿Esto es así?
Sí. La verdad que estas vacunas, incluso con datos de acá, de Argentina, viste que tenemos muchos datos de los ensayos clínicos, pero Argentina por suerte también inició estudios propios, incluso en vida real, no en un ensayo clínico, sino en vida real, y tienen datos divulgados de la efectividad, porque cuando hablamos en vida real el término pasa a ser efectividad, de una dosis de la Sputnik V y una dosis de AstraZeneca, que es lo que es hasta ahora lo que se divulgó, y en el caso de la Sputnik V, una dosis en prevención de enfermedad más del 78% de efectividad, así que buenísima, que aumenta cuando vos mirás prevención en hospitalización, ese valor aumenta más del 84%, buenísima vacuna. Y en el caso de AstraZeneca, que lo divulgaron no hace mucho, en prevención de enfermedad casi el 86%, y en evitar hospitalizaciones ese valor supera el 90%, así que vacunas muy buenas, que a veces las variantes, bueno, nos obligan a esto de es mejor si tenemos las dos dosis, y de hecho Argentina, anticipándose a eso, modificó ahora, no hace mucho, el espaciamiento entre primera y segunda dosis, sabiendo que cuando vos extendés la eficacia de las vacunas aumenta, pero ahora con esto de la variante Delta y robustecer la respuesta inmunológica, es mejor por ahí tener las dos dosis, y entonces acortó el espaciamiento entre primera y segunda dosis para las vacunas vectoriales que no se replican, que son AstraZeneca y Sputnik, en vez de 3 meses, 2 meses, y en el caso de la vacuna virus inactivado, Sinopharm, en vez de 3 meses, 1 mes. Y eso es lo que está Argentina trabajando para anticiparse a la llegada de de la variante Delta, que se está retrasando, pero bueno, ya nos viene pegando ahí muchos casos en Ezeiza, ¿no?
Cuando vos decís de la efectividad, estabas hablando de los porcentajes, por ejemplo, del Sputnik, y dejando de lado las dificultades enormes que tiene la Argentina para conseguir vacunas y para completar el esquema de vacunación. Cuando hablas de la efectividad, ¿estás hablando de evitar contagiarte o de que ese caso o ese contagio se transforme en un caso grave?
De enfermedad sintomatológica. El contagio, o sea, sería la infección. O sea, no evita, las vacunas todavía no hay evidencia de que eviten infección. O sea, hay unas dos palabras distintas, ¿no? Una cosa es infectarte y otra cosa es enfermarte. Uh-huh. Infectarte es que entra, en este caso, el patógeno, que es el virus, entra y él puede desarrollarte o no daño. Entonces, lo que hacen las vacunas, como la mayoría, como todas las vacunas que están en el calendario de vacunación, es evitar que te hagan daño, ¿no? Estos patógenos, nada más ni nada menos que tengas daño, que te hospitalices, que vayas, en este caso, a terapia y demás. Y lo que estos números son de no presentar enfermedad, no presentar síntomas.
Bueno, disculpame que sea autorreferencial, pero precisamente yo tengo una dosis de la vacuna Sputnik V y estuve hace 15 días el primer síntoma, o sea, me contagié, y el único síntoma que tuve fue la pérdida del olfato. Afortunadamente no pasó de eso. Si no hubiera sido por la pérdida del olfato, nunca me hubiera enterado que tenía infectado, efectivamente. La pregunta es, si una persona tiene una dosis y adquirió la enfermedad, ¿eso equivale a un esquema de vacunación completo? ¿Puedo decir que yo ya estoy inmunizado o tengo que esperar la segunda dosis como para respirar un poco más tranquilo y aliviado?
Esa infección que tuviste actuó como segunda dosis, ¿no? Una segunda dosis que viste, o sea, que se prolongó porque tuviste la infección varios días al virus presente en vos, y entonces tu organismo no diferencia si es que ve el patógeno por vacuna o por infección.
Claro,
lo ve por infección, así que tu sistema inmunológico dice, este ya lo vi, y responde rápidamente, por eso no tuviste la sintomatología en vos, la vacuna funcionó, digamos, porque tuviste muy baja sintomatología. Si funciona como segundas dosis, depende, viste, de qué carga tuviste qué carga viral tuviste, para ver la magnitud y todo eso, pero en líneas generales es que tuviste dos dosis.
Gracias, Daniela, por la charlita y el tiempo, ¿sí?
No, gracias a vos. Un abrazo.
Estuvimos hablando con Daniela Hosborg, que es investigadora principal del CONICET, experta en el tema de vacunología, por lo menos para tratar de echar un poquitito de luz ante tanta duda y temor que estamos atravesando en la Argentina y en el mundo por el tema del coronavirus. 11:47, se nos está yendo rápidamente la mañana, vamos a estar hablando un poquitito de propiedades. ¿Qué es lo que está pasando con el mercado de propiedades? Es algo realmente interesante, ¿eh? Cómo pega la crisis en los precios y en la oferta de propiedades a la venta.
Aquí estamos en esto que es Te Canto Regusta. Esto es Damián Cantor. Siguen llegando muchísimas preguntas, Damián, por todos los temas que está planteando. Casi al final del programa lo vamos a ir charlando, porque son muchas las preguntas que hay con todos los temas que trataste. Adelante, Damián Cantor, adelante, te canto la justa.
Te venía comentando, Quique, y principalmente saludar a todos los oyentes que nos siguen y que nos escriben, nos mandan mensajes, los leemos todos, les mandamos un fuerte abrazo y un cariño muy fuerte. Sabemos que hay mucha gente muy querida que nos escucha y que nos sigue cada lunes en esto que se llama Te Canto la Justa. Veníamos diciendo, o te venía comentando, Quique, que otra de las consecuencias que tiene que ver con la crisis, el cepo cambiario y todas las restricciones que hay y que operan en la economía, está pegando muy fuerte en lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario. Tengo un informe muy detallado cómo repercutió en la caída de precios por la falta de venta y en los últimos 2 años el precio de las propiedades usadas, no las nuevas, usadas, cayó 27% en capital, 33% en el GBA, en el conurbano, y 40% en el interior del país. Eso habla de cómo repercute, cómo caen los precios en función de la falta de demanda. Y como contrapartida tenemos que en capital hay récord de propiedades a la venta, hay 114.000 propiedades a la venta en este momento. Para hablar de todo esto, lo tenemos en línea a Daniel Brin, que es autor de un novedoso y muy interesante sistema de monitoreo de precios y de oferta de propiedades a la venta. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Damián, ¿cómo andás? Un gusto también charlar con ustedes y poder dar un poquitito de información a la audiencia sobre qué está pasando hoy sobre el mercado inmobiliario, ¿no?
Si tenés que vender una propiedad, hoy es una odisea, dicen las inmobiliarias. De hecho, es uno de los rubros más golpeados precisamente por el tema de la pandemia. Muchas cerraron. Vender hoy una propiedad, tenés que resignar mucho precios en dólares. ¿Esto es así?
Sí, a ver, si uno piensa, no es buen momento para vender realmente. Hay un imaginario que uno tiene de un valor de la propiedad que lo viene arrastrando con el tiempo, y hoy con la recesión que tenemos, porque hay que reconocerlo, del 2017 en adelante no crecimos más como país, ese activo que uno tiene también destruyó parte de su valor. Hoy no se venden autos, no se venden propiedades, hay muchos rubros que están mal y efectivamente el inmobiliario no deja de haber estado golpeado, ¿no?
Decime una cosita, y en capital, ¿cuánto cayeron las propiedades este último año?
En este último año tenés una caída del 10%, siempre pensando en lo que es valores de publicación. Hay algo que hay que remarcar, que es muy importante, que no solamente bajaron los precios, sino que también bajó la actitud en la negociación al momento de cerrar una operación. Como nosotros decimos, hoy estamos en un mercado de compradores. El que tiene la plata hoy manda. ¿Qué quiere decir? Muy pocas ofertas ofenden hoy. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo tengo publicado a 100, es muy probable que venga uno y me ofrezca 65, y ahí empecemos la charla. Cuando uno quizás estaba acostumbrado en mercados más normales, en otro momento del país, en donde la negociación arrancaba en vez de un 100 en un 90 y íbamos cerrando en un 95. ¿Se entiende? O sea, está mucho más agresivo el momento de la negociación del cierre de una operación, por esto que vos mencionabas. Hoy en capital tenemos 156.000 propiedades en venta, tenemos 10 departamentos en venta por manzana en promedio en todo capital. Por ejemplo, en un barrio como Recoleta tenés 48 departamentos en venta por manzana. Vos imaginate, Roberto, que tiene 2 ambientes en Recoleta y cree que vale $160.000, hay que tratar de evangelizarlo en que el momento del mercado inmobiliario es complicado y que él la pelea contra 47 departamentos más en la misma manzana. Contra, claro, 47 del frente, contra la manzana del costado tenés otros 47 más. Entonces, eso genera que hoy haya un sobrestock. ¿Qué quiere decir? Al cerrarse muy poquititas operaciones por mes, ese stock no se absorbe. Es como yo te decía, ponele que yo tengo una concesionaria de autos y compro todos los meses 10 autos, pero no se vende ninguno. Bueno, ya tengo un playón de estacionamiento lleno de autos con 200 autos. Entonces, claro, hoy, de esos 156.000 en ventas, se cierran solo 1.900 por mes. El 1, algo. O sea, es muy poquitito. Entonces, ¿pasa qué? ¿Cómo impacta eso? En el precio, por un lado, porque hasta que uno trata de encontrarle la novia a ese departamento, tiene que ir bajando de a poquito, y después, al momento de negociar, estás peleando con muchos más.
Digo, hay, como cambio de conducta, las personas que salen a comprar directamente salen a hacer ofertas muy por debajo de los precios publicados.
Sí, porque, a ver, excepto que sea el departamento de su vida y que se hayan enamorado y no quieran otro que no sea ese, lo que te puede pasar es que la persona esa que oferta por ese dos ambientes tenga muchísimas alternativas más similares, parecidas, en la misma manzana, inclusive en el mismo edificio. ¿Entiendes? Entonces, realmente te dice, mira, oferto tanto, puedo llegar hasta tanto. Si de alguna manera no te gusta, bueno, voy a ofertar por el del quinto piso que pide más o menos lo mismo que vos y vamos a ver si está más apurado. O sea, y hoy el que vende, realmente el que vende un usado, en algunos casos, tenés muchos casos de chicos que se quieren ir del país, tenés muchos casos de dueños de pymes que tienen algunos departamentos por inversión y quieren recuperar ese dinero. O sea, siempre detrás de cada propiedad hay una persona y tendrás que ver la urgencia que tenga ese propietario por vender para ver si efectivamente baja o no.
Decime una cosita, ¿cuáles son los barrios donde más bajaron los precios? ¿Hay algún estudio, algo?
Hoy como barrios con mayor baja de precios, tenés barrios que no necesariamente son los más densos. Hoy las mayores bajas se dan en barrios como, por ejemplo, a ver, yo te puedo decir, Barracas, Parque Avellaneda, San Nicolás, Villa Crespo. Ahí entra también Villa Urquiza, Retiro, Valvanera, Flores. Generalmente el segundo cordón, digamos, de los barrios más densos de Capital Federal. No necesariamente uno piensa que si yo hago una oferta en Palermo voy a tener una mayor baja, no, porque suele ser un público propietario con una capacidad distinta al chico que por ahí tiene una propiedad en Flores y está urgido por vender. Bueno, estos barrios de más del borde de los más densos de Capital son los que más bajaron, como conclusión, ¿no?
Sí, sí. Digo, ¿existe o qué tendría que pasar como para que esto se revierta? Me imagino yo que estamos entrando en la categoría de milagro, ¿no?
Pero hay tres indicadores que hacen que hoy esto esté mal y realmente serían los que darían vuelta a este resultado si se mejoraran. Por un momento, el crecimiento de la actividad genuina de la Argentina, ¿no? Que todos podamos ganar más, que una pyme pueda ganar más, eso va a generar más riqueza y de alguna manera más capacidad de compra. Por otro lado, el sueldo en dólares. Hoy tenemos un sueldo en dólares que en el 2017 era cerca de $1,000 por mes y hoy son 300. Entonces, imagínate que esos $300 tienen que comprar un monoambiente. Están 25 años sin gastar un mango nada. Juntando 25 años de ingresos, compras un monoambiente de 30 metros cuadrados hoy. Entonces, tardan 7 meses en comprar un metro cuadrado. Ese índice también se rompió muchísimo. La capacidad de compra de un asalariado debería mejorar como para que pueda, de alguna manera, acompañado con una baja aún más del metro cuadrado, que sigue bajando, tener esa posibilidad de comprar. Y por otro lado, los famosos créditos hipotecarios, ¿no? Claro. O sea, han sido útiles en la camada anterior de hipotecarios, antes de los UBA, en los UBA también, han sido muy útiles para comprar una propiedad. Y es algo que yo tengo un amigo que fue a Estados Unidos a comprar una propiedad en efectivo y lo miraron con cara rara. Le dijeron, claro, ¿cómo comprarlo con hipotecario? Claro. Sale el 3% en dólares anual. Se lo damos, claro, a 30 años. Y él decía, no, pero la quiero comprar en efectivo. Claro, uno asocia a comprar una propiedad, comprar a contado, pero eso en el mundo no existe. Pero lamentablemente en Argentina, con todos estos vaivenes y más que nada la inflación, la posibilidad de tener un hipotecario hoy de vuelta se rompió. O sea, hay créditos hipotecarios, no es que no lo hay, pero hoy para tener $40,000 en un crédito hipotecario tenés que justificar ingresos por $500,000.
Nos estamos quedando, Daniel, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que te vamos a enganchar para otro programa para hablar un poquitito más en extenso. La última preguntita, muy breve, en lo posible. ¿Siguen bajando los precios? ¿Pueden seguir bajando todavía más los precios de las propiedades?
Yo creo que sí, porque ninguno de estos indicadores que dirían que van a aumentar existen. Por lo tanto, creo que la baja más agresiva ya ocurrió. ¿Sí? Pero bueno, hay que ver cómo se sigue acomodando la economía y la posibilidad y el dólar y la devaluación que estamos sufriendo para ver si no siguen bajando. Esto va muy acompañado del costo de construcción. Como ese costo de construcción está bajando, también aquel que lanza un emprendimiento hoy lanza un valor de metro cuadrado más atractivo, y eso hace que también el dueño del usado tenga que bajar y acomodarse eso. Hoy quizás encontramos propiedades a estrenar 0 km más baratas que un usado. ¿Eso qué significa? Que el dueño del usado tarde o temprano va a tener que bajar un poquitito. Creo que la baja más agresiva ya ocurrió, pero bueno, de a poquitito quizás, mientras todo esto nos acomode, vamos a seguir teniendo una pequeña baja, ¿sí? Creo que hoy si lográs vender es un buen momento, porque es probable que capaz que en 12 meses, no te digo que va a ser una baja de un 25, pero capaz que un 7, un 8, un 10 más va a haber.
Es incierto. Disculpame que te interrumpa, Daniel, nos quedamos ya casi sin tiempo. Realmente nos enganchamos con la charla, muy interesante, capaz que te vamos a enganchar y el programa para seguir profundizando. Dale.
Un abrazo grande. Que tenga un
igualmente abrazo para vos. Daniel Brink es el autor de un monitor inmobiliario que sigue rastreando las ofertas que salen publicadas de las propiedades y nos comenta todos estos indicadores que nos puede sorprender, ¿no? Aquel que busca una propiedad hoy se encuentra frente a una oportunidad y el que vende está realmente en serios problemas. 11:59 de la mañana, señor Quique Matavoz. Si a usted le parece bien, vamos cerrando el programa porque nos quedamos sin tiempo. No quería dejar de saludar a toda la gente que hace posible el equipo. Y si a usted le parece bien, nos reencontramos el próximo lunes.
Claro que sí, quedaron muchísimas preguntas en el WhatsApp, muchísimas. Pero
las pasamos el próximo lunes, nos
comprometemos. Se la vamos a estar transmitiendo, Damián. Y a cuidarse, cuidarse mucho.
Sí, señor, y usted también, señor Quique Matavoz, ¿eh? Nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Cantor La Justa.
Suerte con Sarmiento.
Ojalá.
Hasta aquí entonces Te Canto La Justa con Damián Cantor y todo el equipo, claro que sí. Está Agustín Aleso en la puerta en el aire, también estuvo eligiendo la música. Está Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Te Canto La Justa, Damián Cantor, llega a Deseo Consumido.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien, 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.